Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Pues apenas 2 minutos faltan para llegar a la 1:00 p.m. Comenzamos en este punto por tu seguridad. Eloy, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Y Francisco Aguilera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos este tiempo dedicado a la seguridad vial y en este caso, ya lo adelantábamos durante el anterior programa, vamos a hablar de los accidentes laborales de tráfico, ¿no?
Francisco. Pues sí, vamos allá. Habíamos comentado, sí, definíamos primero que era un accidente laboral, así no es que sea una definición así muy... Pero para que todo el mundo nos entienda, son aquellos accidentes que cuando... De tráfico, que cuando en el momento en que salimos de nuestra casa y entramos en el tráfico, peatonal o rodado, hasta que volvemos de nuestro trabajo, como digo, sea en coche o sea andando, y entramos por la puerta de nuestra casa, hasta ese momento podemos sufrir un percance, bien como conductores o como peatones, o incluso como pasajeros. ¿Vale? Entonces, eso es el accidente laboral de tráfico. Luego hay accidentes laborales que no son de tráfico. Por ejemplo, estamos hablando de un albañil en una obra, una persona en una tienda, una persona en un almacén que no está en la calle y puede tener otro tipo de accidente que sería de trabajo, de ¿vale? Tipo, de cualquier otro. Son accidentes de trabajo, efectivamente. Entonces, el Estado y Sanidad los contempla como tales y esto, pues, a los efectos estadísticos y los efectos demás, hay que hacerlo constar porque una de las casillas que se rellenan cuando hay un accidente es si era durante su jornada laboral, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto hoy y terminaremos con el uso con la campaña que se está haciendo del uso de los chalecos y de los triángulos reflectantes en la carretera cuando tenemos un percance o un accidente, que tiene mucho que ver precisamente...
Que está ligado a
efectivamente
al accidente laboral de tráfico.
Bueno, pues los datos que teníamos el otro día, que creo que dijimos, bueno, ¿cómo han evolucionado? Eran los de 2015. Uh-huh. En 2015, según un informe que hay oficial, pues del Instituto Nacional de la Seguridad Social e Higiene en el Trabajo, tiene una sigla muy rara, ¿para qué la vamos a repetir? Estos datos aparecen en Internet, publicados en la DGT, y podemos consultarlos, ¿vale? Dice que en 2015 hubo nada menos que el 11% de los accidentes representaron las causas durante el viaje o durante el trabajo con el vehículo. Entonces, cada 2 días, esto significaba que cada 2 días muere un trabajador por este motivo, por esta causa. Cuidado que...
Cada 2 días. Cada 2 días. Fíjate que no nos damos cuenta porque
efectivamente
es de goteo trágico, ¿no?
Estamos.
Y poco a poco va acumulando esa cifra.
Esto está publicado en la revista Tráfico de noviembre de 2016. Son datos relativos a 2015, ¿vale? Así es que 173 personas nada menos, 173 personas fallecieron o bien viajando o bien en su horario laboral, en misión, que se llama, ¿no?, por accidente de tráfico. El perfil del accidente en misión, que esta misma publicación lo leo textualmente, no vamos a dar muchos datos porque si no cansamos, es de un varón de 47,5 años. ¿Por qué un varón? Pues mira, porque el reparto de mercancías y la conducción como profesionales, el perfil es mayoritariamente masculino. Lo mismo que ayer se veía en televisión, que había una brecha salarial entre las mujeres y demás, se debe también precisamente a estas causas, ¿no? Que la mujer ocupa ciertos puestos muy concretos y en este caso, pues ahora desglosaremos un poquillo las actividades también, ¿no? Que es un conductor u operador de maquinaria móvil, empresas de tareas postales, transportes terrestres, ahora vamos a incidir aquí, y servicios de comida y bebida, y normalmente con contratos fijos. Ahora veremos un poco en un decálogo que aparece también publicado en uno de estos documentos que vamos a hacer referencia, donde más o menos las 10 o 12 causas que hay que tener en cuenta y las rendijas por donde se nos cuela la dichosa fatalidad, que muchas veces es porque le dejamos esas rendijas, ¿no? Bueno, en itinere el perfil es diferente. Hemos dicho en misión 47 años y medio, ¿vale? Durante la vuelta o la ida baja un poco el patrón, que son 40,3 años, ¿vale? Y también remarca que es en el sector servicios. Servicios se entiende básicamente de transporte y demás, ¿vale? Lo que el otro día lo preguntaba, el aumento en 2016, efectivamente.
Acabamos la pregunta en el aire.
Exactamente. Hay ahí ese dato que está publicado, que nada menos que un 18% ha aumentado en 2016 este tipo de accidentalidad. Uh-huh. De acuerdo que en el conjunto no es que represente mucho, ¿no? Pero en este sector de los accidentes laborales, pues sí representa mucho. Y luego tenemos el decálogo, voy a ver si puedo aportar algún detalle más, que fueron 204, ¿vale? En 2015 fueron 173 y el año pasado fueron 204, como digo, un 18% más. Estos estudios vienen avalados por algunas asociaciones, por ejemplo, RAFE, la Real Automóvil Club de España, y MAFRE, y una asociación de bebidas y refrescantes, pues han hecho acuerdos de colaboración, se han publicado guías, que ahora os referiré algunas, ¿vale? Y básicamente lo que pretenden es que tanto las empresas como los trabajadores autónomos profesionales pues vayan viendo, esto es una invitación casi obligada a que visiten estas referencias en internet, que las tienen, en algunos sitios está incluso en papel impreso, para que vean cómo influye cómo es la accidentalidad en el trabajo, en las empresas, y para que se adopten medidas de prevención, sobre todo en las empresas, en los servicios públicos y demás, que están muy ligados a esta siniestralidad. ¿Vale? Pues no vamos a insistir porque hay más cosillas que ver por ahí. Y, por ejemplo, hay una guía muy curiosa o muy interesante que se llama Guía de Consejos Sanitarios en Seguridad Laboral. ¿Vale? Guía de Consejos Sanitarios en Seguridad Vial, en Seguridad Vial Laboral. Fiaros, vial, añadimos porque estamos hablando de los accidentes de tráfico, ¿vale? Para que veamos este decálogo que os he comentado, que está publicado por DGT también, titula en algunos sitios que hay que ir con los cinco sentidos, y si es posible un sexto. El sexto era aquel de qué me harán hoy, qué broma me gastarán hoy, qué imprudencia tendré que, ante qué fechoría tendremos que responder, ¿no? En este decálogo, pues, es el resumen de esta guía, como digo, y una de las cosas importantes que nos explica, en un orden que aquí yo no estoy de acuerdo, incluso añado algunas cosas, porque es que tendríamos que tener desde que salimos de nuestra casa, pero aquí lo pone en general y cada uno que lo aplique según le toque, porque hay quien sale, a lo mejor, en un autobús urbano, esto es in itinere, va a su empresa, coge un vehículo, vuelve luego a dejar su vehículo y coge otra vez un autobús urbano, un taxi o su propio coche. Todo esto sería también, ¿vale?
Entonces, aunque tú no lleves el propio vehículo.
Exactamente, si tú vas de copiloto también, si estás trabajando y eres el piloto del, también, ¿vale? Entonces, una de las cosas que pone en primer lugar sería, realiza una inspección, ¿vale?, visual alrededor del vehículo. Esto se refiere si el coche tiene las ruedas bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería una de las fundamentales. El coche tiene que ir bien. Claro. Uno, por supuesto, tiene que ir bien. Claro. Sería antes, ¿no? Pero bueno, ahí ya lo iremos metiendo. Otro sería el estado del vehículo, que es muy importante, ¿de acuerdo? Una cosa es que lo que vemos visualmente no tenga aparentemente, pero vamos a ver el motor, vamos a ver los niveles, vamos a ver cómo están los frenos, vamos a ver cómo están todas estas cosas. Por supuesto, tener los documentos al día, la ITV en condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra, la ITV, este es un problemilla que estamos observándolo ya no solo en los particulares, en cualquier control que estamos haciendo rutinario de tráfico salta normalmente alguien un porcentaje relativamente elevado, demasiado más elevado del que se quisiera. Como tenemos vía internet los datos en cualquier punto de pliego, con las tablas estas que se nos ha dotado ahora, pues salta automáticamente un vehículo sin seguro, un vehículo sin ITV. Muchas veces se pasa una semana o unos días, que tiene una lógica. Una lógica es que si yo pido la ITV hoy y me caduca el martes que viene, pero no hay cita para el martes que viene y me la dan el miércoles, bueno, ahí habría una explicación. Pero lo que no es a lo mejor tan explicable es que un vehículo se nos haya pasado un mes, dos meses, tres meses o seis meses, y es relativamente frecuente, ¿vale? Entonces, eso, ojo, porque el vehículo es nuestra seguridad. Si el vehículo no está en condiciones y además reconocido legalmente como apto para circular, pues tenemos un problema. Otro punto, exactamente, es que tiene la letra muy finilla y pone cumple los pasos. El vehículo tiene que ir con su peso adecuado a su categoría y a la carga máxima. Ahí se ven muchas veces vehículos sobrecargados, ¿vale? Eso es relativamente complicado averiguar sobre el terreno, pero todo conductor sabe que cuando su vehículo va sobrecargado, su vehículo ya no frena igual, ya no reacciona igual, ya no acelera igual, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra de las normas, que llevar la carga perfectamente sujeta, esto es elemental. Hay vehículos que no son expresamente diseñados para carga y resulta que llevan carga en los asientos de atrás, no llevan separador de carga. Esto es una de las cosas que siempre que se hace una campaña se insiste. Vamos a ver, si usted ha matriculado sus furgonetas como turismo, que las hay, dos furgonetas iguales, una está matriculada como turismo y la otra como furgoneta mixta. La furgoneta mixta admite pasajeros y carga, pero ojo, ahí tenemos que ser muy serios y dotar de una parrilla o lo que sea de separación homologada, que lo debe de ofrecer la misma marca, donde cuando usted lleve carga, usted no puede llevar pasajeros a la vez y de momento en que usted dé un frenazo, la carga se venga al habitáculo de los pasajeros. Cuidado con esto, que es muy fácil gastarse un dinero en una furgoneta que sirve para todo y luego no tengamos estas precauciones, ¿de acuerdo? Bueno, utilizar los elementos que puedan distraer mientras se conduce. El dichoso móvil, esto es general para todos. Uh-huh. Es muy común que en este tipo de colectivos, trabajadores, se utilice el móvil mucho porque se le llama a la empresa, porque un pedido, porque otro pedido, porque se suspende uno, porque se amplía la ruta, etcétera, etcétera.
Para estar en contacto con la empresa, para cualquier novedad.
Pero... Exactamente. Pero ese tenemos ese riesgo, el uso de manos libres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El teléfono siempre, como hemos dicho en otras ocasiones, aconsejado ponerlo boca abajo y hasta el próximo destino no mirarlo. Y si no lo tenemos a la vista, mejor, porque la tendencia es a mirarlo. Uh-huh. Y aunque sea manos libres, nos distrae una conversación que no sea sí o no voy para allá. Aunque sea manos libres, nos distrae porque nos desconcentra muchísimo, ¿vale? Otro rapidito sería concentración en la tarea que realiza, no solo ya conducir, sino ir pensando en ello y no ir pensando en que llegas tarde, en que mañana cuando llegues, qué pasa, en que mañana para dónde voy, etcétera, etcétera. Concentración en la tarea que realiza y no solo conduciendo, sino cuando tú te bajas del coche, y ahora lo vemos también, el entorno que hay alrededor de ti, que puede sufrir un accidente también, tú o provocar otro accidente, ¿vale? La velocidad, por supuesto, la velocidad y las prisas. Ese es el factor fundamental que quizá esté presente en la mayoría de los accidentes, no solo de los profesionales, sino se suele ir a más velocidad de la que se debe. Y hemos dicho también en muchas ocasiones que no es lo mismo un vehículo de carga que sobrepase la velocidad en 10 kilómetros por hora que un vehículo normal que sobrepase la velocidad en 10 kilómetros por hora, porque, y además, como hemos dicho, si va sobrecargado. Las prisas son malas consejeras siempre y no podemos levantar una empresa a base de incumplir estas normas de seguridad. No podemos levantar una empresa ni echar para adelante una empresa sin vamos siempre a velocidad extra, vamos a llamarle eso.
Sí, porque ¿vale? al final...
Ya sabemos que los radares, como hemos dicho en otra ocasión cercana, ya discriminan el tipo de vehículo, de manera que ya el radar sabe si esta furgoneta que va a 120 no puede ir a 120, ¿vale? O este camión que va a X velocidad ya discrimina por la matrícula y aplica automáticamente el exceso de velocidad sobre el vehículo. Bueno, seguimos con otro par de cosillas o unas cuantas más que hay por aquí. La presión se refiere a la presión sobre el trabajo. Esta es la presión sobre el horario. Este es un elemento que aquí lo desglosa, pero perfectamente ya veis que lo podemos incluir en la presión de ir, hay que producir más, hay que llegar más, tengo que llegar a mi casa, llego tarde, etcétera.
Porque fíjate, lo de la presión es como un elemento aparte que no va ligado a, bueno, va ligado al tema del trabajo, pero no tiene nada que ver con el vehículo, es algo psicológico.
Exactamente, la presión en este caso no de la rueda.
Exactamente.
Muy buena puntualización.
Sí, que influye mucho porque lo que decía, el tiempo tengo que llegar a esta hora, tengo que ir, eso hace que la velocidad aumente.
Los que estamos un poco en la carretera y observamos estas cosas, yo he visto personas que van distraídas, apoyadas en el volante y anotando cosas, con las dos manos pendientes de la anotación. Y un ojillo de vez en cuando al tráfico y...
Anotando. Entre eso y el móvil que disparate, que no se debe de hacer.
Bueno, realiza las operaciones de carga y descarga seguras. Vale, esto se refiere en parte a la actitud que muchos trabajadores tienen, que se sobrecargan, que no usan carretillas, etcétera, etcétera. Esto sería un poco de la seguridad vía laboral estricta, puramente sí. Y dura, que lo puedes valer para el que no está también en el tráfico, ¿no? Y otro más de los que es fundamental es cumplir con los tiempos de descanso. Sabemos todos que los vehículos de los profesionales tienen que tener unos horarios de descanso, unos horarios de trabajo y que no pueden, los que están dotados de registro para este tipo de actividad, no pueden sobrepasar los horarios de faena y tienen que parar el vehículo y seguir cuando el tiempo se haya estipulado. No vamos a entrar en detalle porque esto daría para un curso extensivo sobre transporte, ¿vale? Y en nuestra cosecha hemos añadido ahí una cosilla más que se le ha olvidado a este catálogo, o que como lo ha hecho un poco muy enfocado al trabajo en general, y sería cumplir las normas de tráfico, cumplir todas las normas de tráfico. Es decir, por esta presión muchas veces no se cede el paso a los peatones, se pasan los semáforos en ámbar o incluso en rojo, se estaciona donde no se debe, se suben en las aceras, etcétera. Como hemos dicho antes, se adelanta a lo mejor en línea continua porque vamos ya demasiado apurados y nos cierran en el siguiente pueblo. Así es que vamos a decir, esto es que es fundamental. Los horarios de carga y descarga, también hay poblaciones en que tienen un horario de carga y descarga que no es que sean estrictos, pero están diseñados para que en las horas punta no haya especialmente entorpecimiento de la circulación. ¿Qué pasa si llegamos a una carga y descarga y nos la encontramos ocupada, nos ponemos en doble fila, etcétera, etcétera, y tenemos un problema? Yo siempre le sugiero a los que se quejan con razón muchas veces, pues nada, que nos llame, mire usted, que estoy intentando cargar aquí, que yo ya he terminado mi ruta en esta ciudad y que aquí no hay sitio y que está lleno de turismo. Pues allá que se desplaza los agentes, ven qué es lo que ocurre allí, se procede a denunciar si procede, y se procede a retirar con la grúa si procede, porque estamos perturbando un servicio que es la carga y descarga de mercancía, y por un particular que esté haciendo, entre comillas, a lo mejor un mandado, pues estamos alterando el servicio de todo un centro comercial o a lo mejor de una zona donde es necesario que a esa hora esté libre para los proveedores, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante es asegurar el entorno, que no se tiene en cuenta, pero no solo en este tipo de actividad, sino en cualquier otra. Una obra, por ejemplo, es importante que el entorno lo aseguremos para los trabajadores y para los peatones y los demás usuarios, pues mucho más, muchísimo más cuando es un vehículo. Por ejemplo, un vehículo, si está en una zona dependiente, tenemos que asegurar que el vehículo no vaya a moverse. Sus calzos, etcétera, etcétera. Hay unas normas en el Reglamento General de Circulación que en este tipo de vehículos tienen muy claro que hay que poner unos calzos, que hay que apoyar las ruedas contra el bordillo si hay, etcétera, etcétera. Esto sería fundamental también.
Vehículos de mayor tonelaje.
Estamos. Fundamental que esta persona, si se está moviendo en una circunstancia diferente a la de un peatón, lleve su chaleco reflectante. Porque este hombre va con una carretilla, a lo mejor cruza un paso peatones, va por un sitio, y esto es fundamental. Un chalequito reflectante va a ser muchísimo más visible en cualquier circunstancia y mucho más aconsejable, por supuesto, si cae la noche o sea un día oscuro, pero aún así, en un día normal, aconsejable 100%, ¿vale? Uh-huh. También el entorno del vehículo, si nos estamos moviendo con una plataforma o con una puerta que está abierta, esa puerta hay que asegurarla, que no venga un golpe de viento y de pronto esa puerta agarra el entorno que hay y le dé a alguien, a algún pasajero. Todo esto sería un accidente provocado durante el trabajo. ¿Vale? Conos, ¿por qué no? ¿Por qué en un vehículo que está todos los días en la calle no van dos, tres conos de estos reflectantes de pequeño tamaño que los hay y los ponemos en el entorno donde está nuestro palé, donde está nuestra traspaleta, donde está la plataforma que está, es un pico metálico que está a una altura diferente? ¿Por qué no? Si esto es que es fundamental, ¿vale? Y una señalización de emergencia, que es muy fácil ponérsela a un vehículo cuando está, es un obstáculo porque está cargando y descargando y tiene allí en su entorno objetos que pueden resultar molestos o peligrosos para el resto de los viandantes. Entonces, hemos añadido esta coletilla porque nos considerábamos que era importante, como digo, el cumplimiento de las normas y asegurar el entorno del vehículo para evitar accidentes, para que la gente vea que hay allí un peligro y lo vea, y para que vea que es un operario que está allí también, ¿vale? Y si tenemos que ocupar una zona donde es el paso de los peatones, pues con esos mismos conos marcamos un apartadito y por ahí dirigimos a la gente y desde lejos se da cuenta de que allí hay un peligro, ¿de acuerdo? Bueno, pues terminamos este apartado con un dato que dice que, por ejemplo, en estos profesionales, colisiones por alcance, y vamos a ver por qué, serían el 33,8%. ¿Qué son las colisiones por alcance? Pues cuando un vehículo que te precede, que va delante de ti, no te das cuenta que frena o que está parado y lo alcanzas porque tú vas distraído. Tenemos un accidente aquí en Priego, muy reciente, entre particulares, muy reciente. Una colisión por alcance siempre es porque el de delante ha frenado, o brusco o no brusco, porque hay una necesidad de parar, y el que viene atrás, entre comillas, le golpea, con más o menos gravedad.
Porque va distraído el de atrás en el momento.
O bien porque no lleva la distancia de seguridad suficiente.
Que ya saben. ¿Y ahí se cumple eso siempre que dicen que el que da por detrás siempre asume la sanción? O
pues si el movimiento de los dos, si el que está de delante está parado y el que está en movimiento es de atrás, efectivamente, sí. Siempre. Hombre, otra cosa es que demos marcha atrás. Si damos marcha atrás y golpeamos al que tenemos detrás, el responsable siempre es el que da marcha atrás, porque hay una normativa muy clara de cómo hacerlo.
¿Y cuál es la distancia? Está establecida,
bueno,
¿no?
En ciudad, sí, está. En ciudad tenemos en internet, en tráfico publica una tabla, dijéramos, que dependiendo de la velocidad, pues aproximadamente está en torno a la velocidad en kilómetros por hora, pero varía, ¿vale? Por ejemplo, estaríamos en carretera, si vamos a 100 por hora, no menos de 100 metros. Ya sabéis que en algunas carreteras han marcado unos chevrones, que se llama, como una flecha, y habría que guardar esa distancia en tiempo seco. En tiempo mojado hay que guardar siempre más, ¿vale? ¿Y por qué ir siempre con la velocidad a tope? Porque si es que no, esa es la velocidad a tope. Podemos ir X kilómetros más y vamos mucho más seguro o guardar un poquito más. Y en ciudad es muy diferente, porque, por ejemplo, a paso de una persona, ya sabemos que si nosotros vamos detrás de otra persona que le llevamos solamente un paso de diferencia, como esa persona se pare, chocamos con ella, porque no reaccionamos a tiempo. Pues lo mismo ocurre con los coches. A una velocidad de 20 kilómetros por hora, además, llevas como mínimo dos vehículos de diferencia. Si vamos tan pegados al otro, o un vehículo, o menos de un vehículo, pues está claro que como frene le vamos a dar.
Una buena referencia sería siempre que frene el delante, frenar tú, aunque tenga espacio de
estamos,
sobra.
Y pararnos siempre con espacio, no pegarnos al morro, porque si ahora resulta a la parte trasera, porque si ahora viene otro detrás y nos da, se hace una, dijéramos, un choque en cadena, ¿vale? Entonces, todas estas cosillas, decíamos que por alcance el 33,8, por salida de vía el 25%, también una cantidad muy importante.
Que la mayoría de las
distracciones
provocadas por exceso de velocidad.
Y otra, la colisión frontal, 20, el 20%. Estos son datos que están ahí en DGT y además están desglosados. Aquí no es el momento porque si no, pero son datos publicados. Y fijaros, las causas están ahí en el factor humano prácticamente a la orden del día, ¿vale? Bueno, pues vamos a avanzar un poquito para no cansar. Teníamos aquí también en nuestro pequeño guión, como todo, unas referencias para que ustedes puedan ver esto, el que tenga tiempo, el que tenga curiosidad y que, insisto, muchas veces con la conciencia de estos peligros ya se lleva la mitad de la seguridad ganada. Si nosotros tenemos información, nosotros iremos previendo estas cosas. Entonces, tenemos por un lado esta guía de consejos sanitarios en seguridad vial laboral que hemos comentado. El decálogo para evitar los accidentes en misión, que también se titula así, ¿vale? En guía de movilidad segura en la empresa. Esto está publicado también por la DGT. Manual de prevención de accidentes laborales de tráfico, publicado por RAFE, que habíamos dicho antes, y ANFABRA, que es la de bebidas refrescantes.
Refrescante.
¿Vale? También hay publicado por ARVAL, que es una empresa de renting bastante importante, y MAFRE, consejos de seguridad vial laboral. Y por último, podemos citar el otro título que se llama Seguridad vial en el ámbito laboral de las entidades locales. Esta en concreto está publicada por el Gobierno de Navarra. Y luego hay una norma ISO 39001-39001 que dedica un poco de tiempo a la normativa laboral con respecto a los accidentes de trabajo, ¿vale? Y por último, si os parece, vamos a hablar de la última campaña que hemos estado desarrollando, que terminó el día 2, de acuerdo con la DGT, que se trata precisamente de esto de los triángulos y de los chalecos. Os digo cómo lo hemos hecho, más o menos, y por qué es tan importante. ¿Y por qué tiene tanta relación con esto? Porque muchas veces cuando tenemos un percance o nos ponemos a cargar y descargar, no señalizamos el vehículo debidamente o hay allí más personas de la cuenta y demás. Bueno, pues la norma sería más o menos la siguiente. Tráfico nos invita por internet, nos invita a participar en la campaña, tanto en las ciudades como en las carreteras, y lo que estamos comprobando es dónde lleva la gente los chalecos. Deben ser homologados, no vale cualquier chaleco que yo me he hecho en mi casa, o sea, los que tienen la norma CE, Comunidad Europea. La mayoría de las que se venden en los establecimientos normales, sin entrar en más detalles, pues están homologados en las gasolineras, en las tiendas de vehículos. Y tenemos que utilizarlo siempre que el coche nuestro se nos pare, tengamos necesidad de cargar y descargar, suframos avería, accidente, etcétera, etcétera, en cualquier punto. En carretera ya sabemos que en autovías sería en un sentido e intentar poner el triángulo a 100 metros mínimo. Y en las carreteras convencionales, a 50 metros, y dependiendo de si hay curvas y demás, el sentido común nos dice que deberíamos de ponerlo mucho más lejos, ¿vale? Porque aunque la velocidad aparentemente es menor, pero fijaros, hay curvas que se toman a 90 o así en una vía convencional que no está limitado y, sin embargo, no hay visibilidad. Pues si acercamos un poco a que tenga visibilidad la recta anterior, pues mejor. ¿Y dónde hay que llevar el chaleco? Bueno, pues este es el fallo principal que encontramos en muchos sitios. Primero, ¿dónde hay que llevarlo? Pues hay gente que lo lleva en el maletero o oculto o echa mano a él y no lo encuentra y pues creo que lo tengo que llevar aquí. Al final está en una tapa de registro allí extraña que la marca ha puesto que es para una herramienta pero no para el chaleco. El chaleco tiene que ir tan a mano, que el conductor no tenga ni, como mucho, girarse un poquito para andar. O en la guantera de atrás del copiloto o en la guantera delantera, etcétera, etcétera. Vamos, ni quitarse el cinturón. y ponérselo dentro, a ser posible, dentro del coche. ¿Por qué? Porque en el momento que ponemos un pie en el suelo y abrimos la puerta, ya somos un objetivo de cualquier otro que no nos ha visto, que pasa muy rápido, que nos encuentra al salir de la curva, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que la primera medida sería si podemos alejar el coche del peligro, lo mejor. Pero en el caso de que no pudiéramos alejarlo por accidentado o porque el bloqueo del vehículo, es que es así, por eso está la norma. Nosotros nos ponemos el chaleco antes de salir del vehículo.
Claro, porque el momento que sales, si no lo llevas puesto, ya eres objetivo, ¿vale? De...
Ese es el primer consejo. Segundo consejo, hay chalecos que están en el maletero, hay chalecos que no están. Se les ha obligado a comprar el chaleco a dos vehículos, en concreto ayer, porque no llevaban el chaleco. A ver, pues va usted y compra el chaleco, y no se mueve usted de aquí hasta que no tenga el chaleco. Y llega la criatura, muchas gracias, y se pone su chaleco allí a la vista, o en la guantera del chofer, o en la guantera inmediatamente a la vista. Bueno, otra cosa es que aunque no es obligatorio, no vamos a citar aquí la normativa, los podéis ver también en internet, la normativa de los chalecos reflectantes homologados, y quiénes personas están obligadas a usarlo, que ya sabemos que los peatones de noche también, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otra cosa que estamos aconsejando es que haya siempre un segundo chaleco. No, pero no es obligatorio. Bueno, imagínese que usted va... en carretera y lleva un copiloto, una persona que le acompaña, y usted es el que sufre el percance y usted no puede salir del vehículo, ¿vale? Y entonces es el copiloto, que sabe también, debe saber dónde está el chaleco, coge el copiloto y es el que toma, dijéramos, la responsabilidad, la rienda de asegurar el entorno. Por cierto, ahora hablaremos del siguiente programa que se llamará La conducta pasa, proteger, proteger, avisar, socorrer. Y estamos en la sección de proteger ahora. ¿Por qué? Porque hay que proteger el entorno para que no se produzcan más accidentes, ¿vale? Para que no nos atropellen, para que... Entonces, ya hemos visto que el conductor y los usuarios están protegidos, entre comillas, con el chaleco. Se ven desde lejos. Ya no hay una sombra allí en la cuneta ni un árbol, ni un... ¿vale? Entonces, ese segundo chaleco va a ser, primero, que si el conductor no está apto para poderse mover, lo sustituya él. O que incluso colabore, porque muchas veces en los accidentes y en los derrames de carga y en las averías, pues si hay dos personas, pues están mucho más. Uno pone los triángulos, el otro señaliza, avisa a los coches, el otro está llamando a emergencia, el otro, etcétera, etcétera. Fijaros qué importancia tiene esto. El consejo siempre es que cuando ocurre un accidente, como digo, alejemos el coche si es posible de la zona de peligro. Si estamos muy encima de una curva, si podemos alejarlo, lo alejemos. Y sobre todo, los pasajeros que no vayan a estar en esa misión de proteger, que se salgan del coche. Que se salgan del coche y se suban al terraplén más alto que encuentren. Porque todo el mundo sabe que el efecto mirón o el efecto sorpresa que nos causa un accidente, empezamos a ver retenciones y puede haber, y es muy común, el accidente segundo al que está allí necesitado de asistencia, ¿vale? Todos estos consejos y demás los tienen muy asumidos los empleados de las grúas, pero aún así hay una alta accidentalidad y las empresas dedican un especial esfuerzo a sus empleados de las grúas para que estas cosas se tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, hemos dicho, el chaleco homologado, visible, para dos personas aconsejable, o por supuesto, obligatorio para una.
Los triángulos.
Y vamos allá a los triángulos. Esta sí que están escondidas.
¿Cómo que se olvida involuntariamente o qué?
Bueno, de todas hay.
¿Dónde los colocamos?
Sí, hay marcas que yo entiendo que un coche, entre comillas, de precio muy asequible y de precio popular no llegue a tanto, pero hay marcas que en realidad tienen cierto prestigio, o por lo menos vamos a llamarle que son caras, nada más, y no están bien situados. El propio conductor dice, ¿dónde tengo yo mis triángulos, por Dios? Y hay que echarle una mano. Y resulta que hay que levantar el maletero, la tapa del maletero, y buscarlo allí entre un montón de paquetillos, que uno es el kit de emergencia, que, pues esto es. Pues mire usted, ahí no. Si usted carga su vehículo, tiene que ir el último paquete que cargue, el triángulo. ¿Por qué? Pues porque ahora no me puedo poner yo en una autovía o en un accidente a ver dónde está mi chaleco, o sea, dónde está mi...
El triángulo.
O si le digo a un pasajero o al copiloto, oye, pon los triángulos, y ahora empieza la criatura allí donde están los triángulos, y hay que desmontar el maletero para sacar los triángulos, ¿vale? Entonces, que no hay carga en el maletero, en cuanto abre, visible. Que hay carga en el maletero, en cuanto abre, el primer paquete, ¿de acuerdo? Por supuesto, nunca en la bandeja de atrás. Eso no, prohibido, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Cualquier objeto que no vaya en el maletero protegido por la bandeja y demás, en caso de impacto, automáticamente es un objeto que se proyecta hacia los pasajeros y puede ser causa de muerte, ¿vale? Entonces, estos son más o menos lo que estamos controlando, y se les obliga, efectivamente, pues no, inmediatamente usted olvídese de esa tapa que hay ahí, que tiene que mover el asiento, y saque usted su triángulo y lo pone usted aquí. Algunos son adhesivos, además, traen un velcro de estos y se pegan allí, y pueden estar constantemente como objeto protagonista del maletero.
Pecamos de la confianza que nunca nos van a hacer falta.
Efectivamente.
¿No? Y hasta que te hacen.
Y con esto, pues por mi parte termino, pero no sin antes enlazar, si no tenéis ninguna preguntilla, con el próximo, con el próximo programa, que sería la conducta PAS, proteger, avisar, socorrer. Es la conducta, cuando ocurre un accidente, una avería o lo que sea, pues lo primero es proteger el entorno. Proteger
avisar, el entorno. Socorrer, por este orden. Exactamente. Y en las siglas PAS, ahí se...
Proteger, ¿por qué? Pues porque hay que proteger nuestro vehículo, las posibilidades de segundo accidente, si la víctima está en un sitio peligroso, lo primero es proteger, ¿no? Y el segundo sería avisar a la emergencia, que hablaremos, 112, 112. Y por último, socorrer. Una vez que ya nosotros tenemos cierta capacidad de hemos estabilizado aquello, lo hemos asegurado, vamos a socorrer a esta persona. Hay veces que el sentido será inverso. A lo mejor lo primero, lo que nos pide el instinto es socorrer a esa persona. Y dependiendo de las circunstancias.
Y hablarás en el próximo programa, porque ahí ya intuyo yo que en caso de accidentes, proteger, avisar, socorrer, hay que estar dentro de lo que cabe un poco sereno. Los juegos, los nervios pueden jugar ahí, una mala pasada.
Ahí. Vamos a recordarlo.
Sí. Un poco apuntado. Pues lo dejamos así como llamada para el próximo programa. Bueno, Francis, pues muchas gracias como siempre por tenerte aquí, por tu seguridad en Radio Priego. 1:30 de la tarde, nos queda media horita.
¿A quién le vas a dedicar? Ya no lo sé. Bueno, tienes por ahí peticiones.
Por aquí tenemos algunas, así que ya. Tenemos tiempo.
Todavía hay tiempo.
Francis, pues muchas gracias.
A vosotros.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0.